Diario del Juicio por delitos de lesa humanidad en San Juan. Un acontecimiento histórico que nadie debe olvidar. Diario del Juicio, un espacio para la memoria en Radio Universidad. Testimonios exclusivos desde la sala de debate donde se lleva adelante el juicio de la llamada megacausa. Producción y realización periodística, Sergio Caballero. Idea y supervisión general, Dirección de Radio Universidad Nacional de San Juan.
Habían pasado 29 días desde que comenzó el primer juicio por delitos de lesa humanidad en San Juan. La primera parte sería de testimonios contextuales que enmarquen los casos que se ventilarían en este juicio. En todo ese tiempo se escucharon 5 testimonios y la ampliación declaratoria que hizo Olivera, el único imputado que habló de los 5 sentados frente al tribunal. Pero cuando Víctor Carvajal finalizó su testimonio y abandonó la sala para hacer el reconocimiento fotográfico, la querella pidió la incorporación de testimonios que brindó detalles de la noche previa a la muerte de Alberto Ángel Carvajal. Así lo destacó una de los abogados querellantes y víctimas de la causa, la doctora Margarita Camus.
Para quienes hemos estado en el penal en esa época, fue muy precisa su descripción de los lugares. A medida que Rivas iba hablando, era como una película que pasaba por la cabeza de uno. Realmente de ir identificando los lugares lo hizo con mucha precisión. Y me parece sumamente importante, porque Rivas, como él claramente lo manifestó, no estaba detenido por causas políticas. Que desgraciadamente en esto se dan estas paradojas. Parece que las palabras de las víctimas deben ser confirmadas por los represores o por otros que no sean víctimas. Eso es una cosa que a mí sí me molesta mucho.
Alberto Rivas cometió robo y por eso en noviembre de 1976 ingresó al penal de Chimbas. Su calidad de miembro de la población común le permitió observar cómo y cuáles eran los tratos inhumanos que debieron soportar los detenidos políticos. Como todo preso común de aquella época, Rivas debía cumplir con las pulsiones de la vida entre rejas. Su rutina incluía trabajos en diferentes oficios como tornería, carpintería, trabajos de granja, jardinería, entre otros. Un buen día de 1977 le encomendaron el mantenimiento de los jardines del penal, lo que le permitió que Rivas pudiera ver y también escuchar conversaciones muy significativas para el juicio que se sustancia en estos tiempos. Por su condición de preso novato, también le permitiría conocer el lugar de tortura que tenían los represores dentro del penal de Chimbas.
He venido convencido, para que ni siquiera los abogados de la defensa me quieran hacer una pregunta ni objetarme nada de lo que les he dicho, se ve que los he convencido a ellos de que lo que yo estaba diciendo era la verdad. Además tengo demasiado detalle, y te lo puede decir Víctor. Yo a Víctor le di el número de la celda, le dije entre la 8 y la 9, él no lo podía creer, después de 35 años que yo más o menos calculara a qué altura estábamos. Yo creo que esto ha sido lo más impactante. Más allá de otras cosas, por eso le pedí disculpas a la familia Carvajal por no haber hablado antes. A lo mejor no hubiese servido, a lo mejor hoy me hubiese pasado lo de don Víctor López, por eso le dediqué a la memoria de él también.
La primera secuencia tuvo que ver con las conversaciones que escuchó entre Jorge Olivera y Martel. Ellos hablaban de que debían sacar la carga. Además, en una de esas charlas, dijeron que debían traerla de la marquesita a Hilda Díaz porque si no tendrían problemas. Justamente Rivas había tenido una novia con ese nombre. Es por eso que mandó a sus familiares a averiguar qué pasaba en la casa de su novia. Al ver que la chica estaba en buenas condiciones, se quedó más tranquilo, porque no era justamente la Hilda Díaz que él conocía.
¿Qué dirá ahora Olivera y Martel? Si ellos decían que no, por lo menos Olivera lo tenía cara duramente, dijo que no había estado nunca en el penal. Y si yo como preso común lo he reconocido.
¿Y ha pasado por el lado suyo?
Sí. Por eso les aclaré hasta las conversaciones. Ellos van a corroborar o el juzgado si lo que yo he dicho de Hilda Díez es verdad o no. Bueno, y vamos a ver.
Con el transcurso del tiempo, se dio cuenta que la carga se trataba de los presos políticos que eran llevados a la escuelita donde eran torturados e interrogados. Además, le contó al tribunal que en una oportunidad le tocó limpiar la escuelita. Dijo que vio un catre con esposas en las cuatro patas. El elástico tenía una gran mancha marrón que pudo haber sido de sangre, relató. Había una silla con esposas en el respaldo, cables conectados a la cama. A eso le llamaban la parrilla, y que él no debía decir nada, le dijeron, de lo que había ahí adentro, si no quería probar la parrilla, recordó en el juicio. En el relato, Rivas mostró con lujo de detalles también cómo transportaron un cuerpo arrastrando sus pies desde la escuela hasta el lugar donde estaban los detenidos políticos. No sé si fue la 8 o la 9, recordó, pero allí intentaron colgar algo en la claraboya. Al otro día nos enteramos que uno de los detenidos políticos había muerto. Ellos dijeron que había sido un suicidio.
Yo lo tuve 35 años guardado adentro. Imagínate lo que ha de ser. Si para ustedes les he estremecido, imagínate yo que llevé esta mochila durante tantos años. Esto no lo sabía ni mi señora, ni mis hijos, no lo sabía nadie. Nadie, solamente yo. Ese era uno de mis secretos. Por eso le pedí disculpas a la familia de Carvajal por no haber hablado antes. A lo mejor no hubiese servido. A lo mejor hoy me hubiese pasado lo de don Víctor López. Por eso le dediqué a la memoria de él también.
Diario del juicio por delitos de lesa humanidad en San Juan. Un acontecimiento histórico que nadie debe olvidar. Diario del Juicio, un espacio para la memoria en Radio Universidad. Testimonios exclusivos desde la sala de debate donde se lleva adelante el juicio de la llamada megacausa. Producción y realización periodística, Sergio Caballero. Idea y supervisión general, Dirección de Radio Universidad Nacional de San Juan.